Bueno, empieza tú.
Muy bien. Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast de Hanyu Chinese School, en el que aprendemos a hablar japonés desde el principio. Y ya sabes que si quieres aprender japonés, la mejor forma de hacerlo es ir a hanyuchineseschool.com y apuntarte a una primera clase gratuita. Y al hacerlo, estarás matriculándote en la Academia de Idiomas mejor valorada, con un 4,9 en Trustpilot y en Google. ¿Es posible aprender japonés, Yuri?
¡Ay! ¡Ganbarimashō! Sí que es posible, tú lo estás aprendiendo y lo haces muy bien.
Gracias, porque tengo muy buenos profesores. Aquí tengo ayuda. Pero si te apuntas, tendrás acceso a un campus virtual con muchos ejercicios interactivos, exámenes virtuales, acceso a clases grupales en directo, clases grupales grabadas. Así que tendrás todas las herramientas necesarias para aprender japonés a tu ritmo y en tus circunstancias. Así que si quieres aprender japonés, ya sabes, es a hanyuchineseschool.com y empieza a aprenderlo desde ya. ¿Qué tenemos hoy, Yuri? ¿Qué tal estás? ¿Genki desu ka?
Hey, genki desu. Bueno, hoy estuvimos estudiando adjetivos, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ir con un poquitito más, es decir, ponerlas un poquito más de expresión, ¿no? Agregarle un muy, un poco, no tanto, absolutamente nada. Hay esas expresiones que se llaman adverbios en español. ¿Vale?
Muy bien. Entonces, aprenderemos a decir muy bien. Muy bien. A decir muy bien también y a decir otras cosas que son muy importantes. Algo que decimos muy a menudo. Perfecto. Entonces, aprenderemos sobre adverbios. Que aunque no sé qué sepamos que son adverbios, seguro que estas cosas nos van a venir muy bien. Y luego, después, en lo cultural, aprendemos un poco más de la cultura japonesa, ¿no? Uh-huh. Hemos visto las últimas semanas sobre la cultura zen japonesa, pero a la vez, eso sí que es muy japonés, pero lo contrario también es muy japonés, ¿no? Porque cuando imaginamos Japón, nos recuerda eso a todo lo que es el... Es un país muy capitalista, muy consumista, de vender cosas, de comprar, de tiendas.
Entonces, ¿cómo combinas de Shibuya, ¿no? Los gacha-gacha y todo eso. Exacto. Los ruidos, las luces, sí.
Entonces, veremos de dónde viene todo esto y cómo conviven esos dos movimientos culturales que quizás chocan entre sí.
Chocan veremos, bastante.
¿No? Pero antes de nada, antes de ninguna de esas cosas... Tenemos que empezar por la semana pasada. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Entonces, Yuri, ¿qué vimos? Cuéntanos.
Vimos unos conectores, ¿no? Unos conectores que nos sirven para unir varias oraciones o varias cosas, como el i o el pero. Como no tiene el japonés la i igual que en el resto del planeta Tierra, cuando quieres unir dos oraciones, tienes que usar soshite, ¿vale? Entonces, si Nihongo es omoshiroi, que es interesante, y tanoshi, divertido, entonces le tienes que poner soshite. Pero dices, Nihongo wa omoshiroi desu, soshite tanoshi desu. Ahí.
Okay. Lo interesante es que había que como separar dos frases, ¿no? Había que hacer una frase... y luego soste y empezamos la siguiente frase. No se dice todo en la primera en una misma frase, sino que se separa en dos frases.
En el A2 aprenden, creo. En el A2 se aprende cómo decirlo en una sola frase. Ay.
Bueno.
Luego vimos el desuga, que sería. Sí, que el desuga sería lo contrario, el pero, ¿verdad? Que vas a decir algo contrario a lo que has dicho. Ahí. Omoshiroi desu ga muzukashi. Es interesante, pero difícil. ¿Sí?
Muy bien. No, entonces, tenemos el soshite, que es y además, y desu ga, que es pero. Y funcionaba igual, ¿no? También era como, la verdad, desu ga, bla.
So des. Y luego tienes dos preguntas. El do desu ka y el donna sustantivo desu ka. ¿Sí? Y el do desu ka es cómo está la cosa, el sujeto en ese momento, ¿no? Se usa más para decir cómo está lo que estás comiendo, cómo está tu tía, ¿no? O sea, el do desu ka, ¿sí?
Muy bien. Tu tía do desu ka.
Entonces estás comiendo un chocoreto, chocoreto a dudesca. Y es para responder con adjetivo, ¿verdad? Y luego tienes el donna, que es el que más usaríamos en castellano, pero el japonés pone el interrogativo y luego el sustantivo de la cosa que preguntas. Entonces se hace una cosa muy rara. Es como si dijeras, donna, tu tía, donna tía desca.
Con el gua, claro, con el gua, ¿no?
Claro. Sí,
entonces, como... Este donna lo que está haciendo aquí es sustituir un adjetivo que vimos que los adjetivos se ponen delante de los sustantivos. Entonces, por eso es donna chocoreto va.
Claro, desca, con el desca. Sí, entonces dices oishi chocoreto des, ahí, que es un chocolate delicioso, etc. Entonces le colocas el adjetivo delante. Y eso hay que practicarlo mucho. Las matemáticas ahí.
Sí, exacto, muy bien. Entonces tenemos el do desca que va al final y el do na brada que va al principio, ¿no? Uh-huh. Hemos visto soste, que era el día de más, desca, que es el pero, que había dicho antes dos veces des, es solo una vez, des y luego ga.
Sí.
Do desca, que es al final de la frase, y luego do na y sustantivo al principio.
Hi.
Muy bien, ¿eh? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre adverbios. ¿Y por cuál vamos a empezar?
Vamos a empezar con el muy, que es el totemo, ¿sí? Siempre el muy, como en español, va para adjetivos, porque tú no dices yo como muy, ¿no? Entonces, sino que el muy y el mucho que tenemos separado, el japonés también, este es muy, totemo. ¿Sí? ¿Ok?
Ok.
Entonces, por ejemplo... Oishi era delicioso. Entonces, le colocas delante también, ¿no? Totemo oishi. En eso sí que es igual que el español, ¿no?
Es bastante
muy
fácil.
Delicioso. Ahí.
Muy bien. Okay. Entonces, este ramen está muy delicioso. Es kono ramen wa totemo oishi desu.
Ahí, totemo oishi desu. Entonces, totemo siempre afirmativo, ¿no? Y siempre agranda el... adjetivo que le sigue. Ahí vamos a ver con caray es picante. Aquí okay. En Argentina le dicen que parece una mala palabra. Caray.
Sí, también, caray. Que, aunque es peor palabra en portugués, yo creo, pero bueno, se usa.
Sí, sí, sí.
Pero no, no vas a decir.
Bueno, por ejemplo, el curry en Japón es picante, ¿no? Entonces está dentro de las comidas más picantes, aunque las coreanas son peores. Entonces, kono karerai suwa totemo karai
desu. ¿Por qué karerai su?
Porque rai su viene de rice.
Karerai su es curry con arroz. Raizu.
Siempre llamaremos Gohan al arroz, también diremos Raizu.
Muy bien, Raizu. Muy bien, entonces, kono kare Raizu wa totemo karai desu. Es exacto. Totemo delante de un adjetivo para decir que es muy. Es un adverbio de grado, ¿vale? Para decir que algo es mucho, muy. Perfecto, muy bien. Venga, perfecto. Tenemos el totemo, que es muy, muy fácil. ¿Qué más? Luego tenemos...
Y luego el cuando es poco. Poquito. ¿Ahí? El sukoshi. ¿Ahí? El sukoshi lo usan mucho en las frases para poder... en todos los libros de turismo, ¿no? Que dice sukoshi nihongo dekimasu, ¿no? Que puedes hablar un poco de japonés. Sukoshi. Y luego tienes el chotto. Choto es un poquito, un chiquito.
Sí, que el choto lo sabe todo el mundo, el chotomate.
Chotomate, un poquito. Un poquito, espérame un poquito.
Chotomate, mate de esperar.
So, mate.
Ah, perfecto.
Chotomate, un poquito.
Muy bien. Sí. Entonces, ¿tiene alguna diferencia el sukoshi y el choto?
No, el choto es más pequeño que el sukoshi.
Vale, Vale, el precio es lo mismo, se usan igual y se pueden intercambiar. Podemos hacer un poco de Nihongo, podemos hacer Fukoshi Nihongo, pero también podemos hacer Choto Nihongo. Si es...
Choto Nihongo, Choto Nihongo
de Kimasu. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos frases, si nos estáis viendo, con Samui, que lo vimos la semana pasada o hace dos semanas, que significaba el adjetivo fresco. Hoy está un poco fresco, sería Kyo wa Sukoshi Samui des. Hoy está un poco fresco, hace un poco de frío, diríamos, ¿no? Pero sí, está un poco fresco. O Kyo wa Choto Samui des, que hoy hace un poquito de frío, o hoy está un poquito fresco. Kyo wa Choto Samui des, ¿no? Perfecto. Genial.
El choto tiene muchos usos, ¿no? Por ejemplo, cuando te invitan a tomar algo y tú dices, para rechazar, dices, sumimasen en choto. Y el choto está diciendo que estoy un poco ocupada, ¿no? Pero para decir que esa ocupación con la cual me hace rechazar la invitación es pequeño, ¿no? Entonces, para minimizar el asunto, dice choto. O cuando dices, oh, esto está un poco mal, ¿no? Entonces dice, ah, coreba choto. Entonces el choto se usa mucho en varios tonos.
Es posible que cuando te están ofreciendo algo, porque has dicho que era esperar un poco, pero también puede ser cuando están ofreciendo algo, un poco de té y tal, y te dices choto mate.
No, choto solo, choto solo.
Es choto solo, choto.
No sé, en choto, como que no hace falta. ¿Eh?
Vale, ok. Pero también puse el choto para decir que no hace falta. Ok, muy bien, lo veremos. Perfecto, entonces hemos visto Sukoshi, ¿eh? Y el choto. Vamos a ver ahora el negativo.
Los negativos, que es no muy o no tanto, ¿no? No mucho, no muy, no mucho, no tanto, ¿sí? El amari es el amari, que se puede utilizar para verbos también, ¿no? Entonces, así que luego, más adelante, cuando veamos adverbios para verbos, van a ver que aparece también. Pero lo importante, recuerden siempre que amari es negativo, ¿vale? Y al ser negativo, no tiene la negación dentro de la palabra amari. Tienes que negar la oración. En español le colocas la no y listo, ¿verdad? No, pero como el japonés conjugaba en negación, los adjetivos también, entonces recuerda que va en negativo.
Entonces, ¿sí? Para que nos entendamos, hay que amari no de por sí significa no mucho, sino que hay que añadirle al final el yanai o negarlo de alguna forma. Yanai sí es un adjetivo, pero es un verbo, es otra cosa, ¿no? El más. Claro. Pero hay que negarlo, porque el amari de por sí no niega. Indica que va a haber una negación.
Sí, indica que va a haber una negación. Ok, perfecto. Así que puedes decir, amari, entonces ya estás diciendo que no mucho.
Vale, pero hay que negarlo. O sea, muy bien, es como el no quiero nada, ¿vale? Que nosotros negamos dos veces, el nada ya niega, y el no y el nada, pues igual, aquí también hay que negar dos veces para que sea una negación.
Así es.
Entonces, el centro no está muy tranquilo. ¿Cómo diríamos eso en japonés, Yuri?
El centro de la ciudad es Machi, ¿sí? Machi wa amari shizuka janai desu. Si es shizuka, quiere decir que está tranquila la ciudad, que no hay mucho movimiento, ¿no? Machi wa shizuka desu.
Como la de Doraemon.
Machi wa shizuka desu. Ahí es que está silencioso. Ahora, no mucho. No tanto, ¿no? Había bastante gente. Entonces, machi wa amari shizuka janai. Me tiene que poner janai porque recuerda que shizuka es un adjetivo na.
Entonces, en afirmativa la frase sería machi wa shizuka desu, pero en negativo sería machi wa amari shizuka janai desu, ¿no? Que así no está muy tranquilo.
Claro. Esto no está aquí el ejemplo, pero, por ejemplo, en el takai, que quiere decir caro, que es un adjetivo i, si dices que esto está caro y tienes el no está tan caro, pero no quiere decir que esté barato, ¿verdad? Entonces, ahí lo ves bien, ¿no? Entonces, ahí el amari tiene mucho uso, ¿no? Amari Takakunaides. No es tan caro, ¿no? Pero tampoco quiere decir que esté barato, ¿no? Entonces,
para los que no sabéis qué es lo que está diciendo, en episodios anteriores vimos la diferencia entre los adjetivos y los adjetivos na. Entonces, takai es un i y no se niega con el yanai, sino con el kunai. Y hay que decir takunai.
Takakunai.
Entonces, machi wa... bueno, aquí no es esta frase. No puede ser que
sea. Bueno, puede ser que sea no sea tan caro.
Takakunai. Sí, se puede ser. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, estos son con adjetivos, ¿eh? Tenemos el yanai y el kunai. Pero en verbos, ¿cómo usamos el amari con verbos?
También tiene que ser con masen, ¿no? Y, por ejemplo, no como muchos vegetales, yasai wa amarita bemasen. ¿Sí?
Muy bien. Yasai son vegetales, entonces yasai wa amari tabemasen. Masen porque es negativo. No como muchos vegetales, ¿eh? Y el tabemas era comer. Muy bien, entonces es fácil. Simplemente
tema de, ¿cómo se llama? Los sale mucho en el examen internacional, que es multiple choice, y aparece la Mari, y tú tienes que elegir cuál es el que está negativo, ¿no? Y el cuál está positivo, y tienes que siempre elegir el negativo, ¿ay? Así que no caigan en la trampa.
Exacto, porque Mari necesita un negativo también. Muy bien. Perfecto. Vale, entonces hemos visto el
tótemo.
Muy bien, el muy que es tótemo, luego hemos visto el poco que es su cochi choto, y ahora hemos visto este no muy, que es con el amari más la negación. Perfecto. Lo que nos queda es, ¿cómo se dice nada y nunca en japonés?
Zenzen. Zenzen wakarimasen es la frase.
Y esto es parecido, ¿no? ¿Al amari?
Es como el amari, pero esto, claro, va siempre negativo también, pero es el para nada, ¿no? Absolutamente nada. El zenzen significa absolutamente nada. Se puede utilizar como nunca, aunque no está diciendo nunca, ¿vale? No está hablando de tiempo, pero en español se traduce muchas veces como nunca.
Ah, como nada de tiempo. Vale.
Claro.
Nunca lo decís vosotros, nada de tiempo.
Jamás.
¿Tenéis varios nunca vosotros en japonés?
No, es que no existe el nunca.
Ah, no existe
el tiempo. El tiempo nunca ha dejado de pasar, dice.
Ah, no, es verdad, que en chino tampoco hay. ¿Tenéis muchos siempre?
Siempre sí. El que sería la palabra nunca se transforma en siempre.
Eso es. Vale, okay.
Puedes decir, puedes negar el siempre y se transformaría en un nunca, ¿no? Es decir, sería como siempre no voy.
Exacto. Vale, muy bien. Exactamente igual que el chino, muy bien.
No
existe nunca, exacto.
Claro.
Muy bien, pero bueno, vamos a volver aquí. Entonces está el zenzen, que es nunca. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, esto no está nada delicioso? ¿Cómo diríamos con el zenzen?
Y bueno, lo niegas en español, ¿verdad? Entonces, kore wa zenzen oishi kunai desu. Va con el kunai del oishi, ¿no? Kore wa zenzen oishi kunai desu.
Muy bien. Entonces, kore wa esto no zenzen. Zenzen oishi kunai. Esto no está nada delicioso. Kore wa zenzen oishi kunai desu. Perfecto. Esto es si fuera un adjetivo. Y recordamos que están los yanai y los kunai.
Así
¿qué
es.
Tal con los verbos? ¿Cómo funciona?
También se puede utilizar y está hablando de la frecuencia también, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el comer, ¿no? Zenzen tabemasen. Es decir, que no comes absolutamente nada o nunca comes, ¿no? Entonces, a veces la nadidad con la frecuencia va de la mano, ¿no? En español. Entonces, yasai wa zenzen tabemasen. Amari tabemasen, no como mucho. Zenzen tabemasen, para nada.
Entonces, el nada funciona exactamente igual que el amari.
Claro.
O sea, el Zen Zen y el Amare funcionan exactamente igual. Gramaticalmente.
So, gramaticalmente. Pero este lo niega en absoluto.
Genial. Vale, pues muy bien. Entonces, lo que nos queda ahora es dejar una pregunta para la audiencia, ¿no? Que es, si nos estáis siguiendo esta lección, la pregunta que queríamos dejaros es, ¿cómo dirías en japonés? El idioma japonés es muy interesante. Es muy interesante. En afirmativo, nada de negativo. Sí, porque en realidad es que es muy interesante. No es que no sea muy interesante. Entonces, si sabes cómo decirlo, déjanoslo en los comentarios y al final del episodio veremos cómo se decía. Perfecto. Y si nuestros oyentes quieren, les gustan mucho estos episodios que estamos grabando, lo que os animamos a hacer es a que les deis a la campanita y os suscribáis para que cada vez que estemos en que subamos un episodio, pues te llegue un aviso. Y dejadnos un like si os gusta. Si quieren aprender japonés, nuestros oyentes, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Ahí, apúntense en hanyuchineschool.com y pide tu clase gratuita, la primera clase gratuita, y ahí puedes conocer a tu profe y ver a ver qué es lo que quieres aprender, cómo quieres aprender, porque esto se ajusta a tus necesidades, ¿vale? Entonces, recuerda, hanyuchineschool.com y verás que japonés es muy fácil en esta academia.
Y aparte de ser fácil, no es tampoco muy caro, ¿no? Tenemos cursos, ¿a partir de cuánto?
De 39 euros, así que además tenemos como más de 3.000 alumnos que están totalmente satisfechos. Tenemos profes que son nativos y profes que no, pero que tienen muchísima experiencia. Y además en Hayo China School tienes un campus virtual, accedes a un campus virtual donde tienes ejercicios, tienes videos, tienes clases grabadas, clases grupales, totalmente dentro del paquete, ¿vale?
Lo importante es que sepas que hay profesores de japonés que saben japonés, no como yo. Tranquilos que nunca aprendí japonés.
Pero hablan español y eso es súper importante.
No, sí, para niveles superiores. Para cuando aprendes, o sea, profesores nativos son más importantes un poco más tarde, ¿no? Pero al aprender, al empezar, alguien que sepa tu idioma, que te lo pueda explicar bien, también va muy bien, ¿eh? Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de, vamos a repasar un poco de cosas que hemos visto anteriormente, porque hemos hablado de religión y cultura japonesa, ¿no? Del Zen y cómo ha chocado con todo lo que ha pasado en Japón los últimos 200 años, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estas dos facetas culturales de Japón, el militarismo y el consumismo?
Claro, porque ves en la arquitectura tradicional, ves hasta en la ropa o en todos esos detalles, que siempre es dándole lugar al vacío, a lo limpio, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura más tradicional japonesa, todos son puertas, ¿no? Y no ves ni un adorno, ¿no? Nada, ningún objeto. Y todo va dentro de unos placares o de cosas muy escondidas, ¿no? Tienes en el piso, en los costados, detrás de las paredes, ¿no? Como pasadizos. Y ahí guardas todas tus cosas, ¿no? Entonces, no sacas todo, ¿sí? Pero, por otro lado, piensas en Japón y te imaginas los gacha-gacha, el pachinko, ¿no? Las luces y dices los 120 millones de habitantes luchando por cruzar la calle y dices, oye, ¿cuál es Japón? ¿Verdad?
Claro, ¿cuál de las dos? La cuestión es si es este Japón o este Japón. ¿Cuál de los dos es?
¿Qué prefieres?
Pues yo, me gusta mucho irme de compras y ver un montón de cosas, pero me gusta vivir aquí, claro. Es importante, ¿verdad?, tener un poco de serenidad y de tranquilidad, algunos momentos. ¿A quién no le gusta?
No.
Pero hay que tener cosas. En realidad, vivir así es un poco difícil.
Sí. ¿Dónde guardas la...
mantener esto?
Es complicado. Es un poco difícil.
Entonces, vamos un poco por partes. Comencemos de forma histórica, ¿no? El minimalismo zen es lo tradicional japonés. De dónde viene este minimalismo japonés?
Viene del desapego, ¿verdad? Y viene de que venimos sin nada, nos vamos sin nada. Es decir, que por más que tengas una colección de gacha-gacha, esto quedarán aquí en la tierra, ¿no? Entonces dice el japonés, lo más importante no está en las cosas o en las cosas que acumulas, sino en ese vacío, ¿no? Y esa valorar la estética y la simpleza, ¿verdad? Y el no ruido. Tanto ruido visual como ruido sonoro, ¿no?
Ahí. Muy bien. Entonces, esto es lo que siempre había, ¿no? A nivel cultural japonés, en Japón, esto es lo que siempre se ha buscado, ¿no? Culturalmente. Pero luego Japón, desde el siglo XIX, cuando vemos, por ejemplo, esta serie, ¿no? Que Shogun, ¿no? Que fue muy, muy comentada y muy... Y el año pasado, ¿no? De cómo se abrió a Occidente Japón, fue un cambio cultural increíble, cómo se convirtió en un país muy industrial de repente, muy occidental en sus costumbres en los últimos 100 años, y eso ha ido cada vez más, se haya adoptado pues, culturas más consumistas, que China al final lo ha hecho. Claro. Pero China no se abrió de repente en el 19, sino fue recientemente, como 50, sí. 70, 60, 70 años, pero Japón lleva más tiempo abierto al capitalismo occidental. Entonces, ¿cómo conviven estas dos facetas?
Sí, ¿verdad? Bueno, pues llega fin de año y tiran todo los japoneses. Dice, ¡ah, mi arte! Llega, llamas a Marie Kondo y te dice, ¡ah, tira todo!
¡Ah, por eso Marie Kondo! ¡Claro! Marie Kondo es necesario, claro.
Marie Kondo ha sabido monetizar algo muy de la cultura japonesa y dice, bueno, así lo hacen los japoneses, es verdad. Y pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que llega un momento en que uno ve el escritorio y está tan lleno de cosas que dice, bueno, basta, ¿no? Y acabas de lanzar todo al tacho, ¿verdad? Entonces, tienes esas dos facetas. Sí.
La verdad es que tener el escritorio vacío y minimizar cosas te da mucha, mucha paz mental, ¿eh? Yo también lo hago cada año, no por Marie Kondo, ya en sí. Me acuerdo, en Australia vivía con unos surferos que les decía que les encantaba tirar cosas y tiraban muchas cosas cada año. Y va muy bien, ¿eh? Mentalmente la verdad es que te relaja mucho tener pocas cosas a la vista.
Sí, lo que quizás me sucede en la cocina, ¿no? Es que la industrialización con todos los avances modernos, ¿no? Y de cosas que, bueno, y ahora hemos sacado un nuevo artefacto para sacarle la cáscara, rayar la cáscara del limón.
Entonces,
veníamos usando siempre esto, ¿no? Pero este es solamente para rayar la cáscara de limón. Entonces tú tienes la cáscara de limón. Y ahora esto es para que la mantequilla, que está muy dura a veces, necesito que salga en forma más blanda y entonces tienes un cuchillo especial solamente para la mantequilla. Entonces empiezas a tener un montón de objetos y llegas a un momento y dices...
¡No! Cuando realmente con un cuchillo lo haces todo.
Claro, sí. Entonces creo que eso de ir al detalle, ¿no? De, claro. Y ahora tenemos la manera de abrirlo de esta manera y con esto puedes escurrir las latas, ¿cómo se llaman? Los enlatados, ¿verdad? Entonces con esto le puedes quitar el enlatado sin tocar la tapa.
Tener tu propia casa, a que tienes tu propia casa y tiempo, acabas acumulando. Me hizo mucha gracia porque Marie Kondo, creo recientemente, nuestros oyentes seguro que sabrán más de esto, que tuvo hijos y dice que una vez tuvo hijos, dice que se arrepintió de muchas cosas de las que había dicho. Porque dice que todos esos truquis que ella tenía para ordenar, no podían, no eran factibles cuando tienes hijos. Que ordenar tanto que es imposible, que con hijos vives en el desorden porque es que no hay otra opción. Así que hay que tener un poco de ¿cómo se dice? Mano izquierda, ser un poco equilibrado, ¿no? O sea, que es minimalismo y el orden, pero hasta donde uno puede llegar, claro.
Claro.
Muy bien, muy interesante. Que luego es interesante también que las grandes tiendas internacionales japonesas, ¿no? Como Uniqlo o Muji, Muji, por ejemplo, sí, que tienen artículos japoneses en sí, siendo que es muy consumista, lo que venden es la idea de japonés minimalista, ¿no? Con, claro, los colores básicos, sin mucho diseño, o sea, que sea todo muy
neutros. Nada de manga con brillos estridentes o
nada,
esos
nada, luces, nada coreano o chino. El japonés es como, yo siempre digo, ¿no?, que estéticamente es el escandinavo europeo, ¿no? Los escandinavos nunca los verás con grandes, nada estridente, neutro, ¿no? Muy así. Que ellos también son tienen de hecho muchas cosas, le llaman con otros nombres, pero hay mucho minimalismo, claro, también en la arquitectura, en el diseño escandinavo, también en Japón. También, pero sí, bueno, muy interesante. Pero
de repente tienes a los que andan en moto con las Kawasaki verdes y muchas cosas.
Sí. Muy bien. Que quizás, esto lo que he pensado, ¿no?, cuando estaba leyendo lo que habías preparado para el podcast de hoy, es que el minimalismo tradicional japonés siempre ha sido necesario, pero quizás en una sociedad tan marcada en comprar, y las cosas ahora que compramos son más baratas que antes y duran mucho menos, el minimalismo japonés es más necesario ahora quizás que nunca.
Quizás sí.
Porque vivimos ahora en una sociedad en la que tenemos la posibilidad de tener muchísimas cosas en muy poco tiempo y eso al final nos consume mentalmente, ¿no?
Sí. Entonces, el problema de la generación de basura va a ser un problema después, ¿no? Con tantos objetos.
Eso para nuestros hijos, ¿sabes? Sí, así que sí. Ellos se encargarán ellos de reciclar el plástico que dejamos.
Me tendrán que volver al minimalismo.
Pero mucho, ¿verdad? No, o quizás las cosas que duren más, quizás empezar a reparar cosas. Que nosotros, nuestra generación, no reparamos nada, nunca. ¿Para qué? Pero sí hacer cosas de más calidad y más reparables. Claro. Creo que quizás esa es una solución. Pero bueno. Sí. No interesa, de momento. Perfecto. Entonces, hemos dejado una pregunta para nuestros oyentes, que era, ¿cómo dirías en japonés? El idioma japonés es muy interesante. ¿Cómo se diría esto en japonés, Yuri? ¿Cómo se decía interesante? ¿Era omoshi?
Omoshiroi, eso de eso, omoshiroi. Entonces,
ver, creo que...
Ay, dilo tú.
Dilo tú. Es Nihongo wa, ¿cómo era? Muy...
Totemo
omoshiroides. Entonces, Nihongo wa totemo omoshiroides. El idioma japonés es muy interesante. Totemo. Si no fuera muy interesante, esto sería con el arami, ¿no?
Amari, pero tienes que decir omoshiro kunai. Omoshiro kunai des.
O sea, Nihongo wa amari omoshiro kunai des. Perfecto. Bueno, genial. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hoy. ¿Qué hemos visto entonces?
Muy bien, hemos visto entonces, en realidad serían 5 palabras. Totemo, sukoshi, chotto y los negativos amari y zenzen.
Sí, 5.
Y se colocan delante de los adjetivos que modifican.
¿Sí? Bueno, entonces, totemo es muy, amari es... Ah, no, perdón. Totemo es muy, sukoshi y chotto es un poco o un poquito. Y amari es no muy, aunque sí. Luego hay que poner el yanai o el kunai detrás.
O el
y
masen,
si es un verbo, masen. Y luego zenzen lo mismo. Zenzen es nada y hay que poner también yanai, kunai si es adjetivo o masen si es verbo.
Sí es verbo. Así es, so des. Fácil, bien. ¿Verdad?
Ahí. No, facilísimo, si me acuerdo luego, pero sí, habrá que repasar. Genial. Entonces, ¿qué vamos a ver el próximo episodio, Yuri?
Oh, vamos a ver más adjetivos, pero con un uso especial, porque el japonés tiene algunos adjetivos que cuando lo traduces al español no son del todo adjetivos.
Ah.
¿Sí? Sí.
Muy bien, ok, pues esperemos estos adjetivos especialitos, ¿eh? Muy bien, genial. Si nuestros oyentes quieren aprender japonés, lo que les animamos es a ir a hanyuchineseschool.com y apuntaros a vuestra primera clase gratuita. Somos la academia de idiomas mejor valorada en Trustpilot y en Google con un 4,9 y a pesar de ser la mejor valorada, no somos la más cara, tenemos cursos desde 39 euros que, en el que podrás acceder a un montón de cosas. En Hanyuchineseschool School puedes aprender japonés, chino, coreano y otros idiomas. Y cuando aprendes con nosotros tienes acceso a muchas herramientas. Ahí pues tenemos clases grupales en directo, clases grupales grabadas, clases individuales con tu profesor. Luego tenemos, tienes acceso a un campus virtual magnífico con un montón de ejercicios interactivos y exámenes y cositas, donde verás las puntuaciones que tiene Yuri, porque Yuri le encanta estar en el campus y le gusta tratar la mejor puntuación posible. Es muy competitiva ella. Ella usa el campus para sacar las mejores notas. Pero bueno, apúntate a hanyuchineseschool.com y aprende japonés desde ya. Aprender japonés no es imposible. Es muy posible y, de hecho, es fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Ves a hanyuchineseschool.com y aprende japonés hoy. Ha sido un placer, Yuri, aprender japonés contigo, mi sensei. Nos vemos la semana que viene con muchísimo más.
So this. Ahí seguiremos aprendiendo, minasan. Ya, chotto matte kudasai. Esperen un poco.
またねー。
またねー。